obviamente preocupado, pero con la necesidad también de llevar a la par de la información, no sé si la palabra es tranquilidad, pero sí la responsabilidad de decir, de mostrar la realidad tal cual es, ¿verdad? Porque me parece que hace falta preocuparse y tomar cartas en el asunto de acuerdo con la realidad de cada sector del país.
Así es, estamos en una situación compleja, como bien decían mis colegas, algunos amigos que se han formado acá, el doctor Kipildor que hablaba de Salta, un infectólogo amigo. Estamos en una situación compleja atravesando la segunda ola, de la cual no sabemos si va a ser el pico. Una presentación de esta segunda ola con un aumento exponencial de casos, no es una meseta que va aumentando lentamente, sino con un pico muy importante de casos y un aumento exponencial, como decía. Así que es momento de ocuparnos de este tema y de que todos llamemos a nuestra responsabilidad social individual de cada uno como ciudadano, porque depende de el éxito, de cómo terminemos en esta pandemia, depende del compromiso social que asumamos cada uno, nuestra responsabilidad social como ciudadanos. Es importantísimo eso porque más allá que las vacunas estén llegando, y es una gran noticia que este fin de semana tengamos más vacunas, pero no están llegando en la cantidad que sería necesaria para lograr una inmunidad colectiva de rebaño, como le dicen algunos, porque están llegando a cuentagotas. Pero no es un problema que nos pase a nosotros como país, es un problema que estamos atravesando a nivel mundial, el faltante de vacunas. Así que bueno, más que nada ahora hay que tomar conciencia y ejercer nuestra responsabilidad individual como ciudadanos para cuidar y ser solidarios con el prójimo y cuidarnos entre todos, ¿no?
Doctor, ¿cómo se trabaja a nivel médico con un país tan vasto, con diferentes situaciones en cada una de las ciudades, de las localidades, de los centros urbanos? ¿Cómo se trabaja de forma concreta, digamos, epidemiológicamente?
Bueno, no es simple la tarea que ha tocado en este momento al Ministerio de Salud en la Nación, porque como ustedes saben, nuestro país es un país federal, cada jurisdicción tiene autonomía sobre sus estructuras educativas y de salud, así que el Ministerio de Salud puede fijar pautas o normas, pero las autoridades provinciales o las jurisdicciones son después las que fijan el camino y ven si acatan o no esas normas. Fue muy importante el rol y es muy importante el rol del Ministerio de Salud en estas pandemias porque nuestro sistema de salud está muy fragmentado y segmentado. Entonces, es muy importante para que no se generen inequidades la intervención y las políticas claras desde el área central del Ministerio de Salud en este momento. Por ejemplo, para decir una cosa, porque si no empiezan a fluir y a verse las inequidades en este caso, las provincias más ricas se podrían haber comprado más médicas, más equipamiento, tecnología que otras más pobres, en detrimento de otras más pobres, y ahí es donde se ve el rol del Estado para garantizar equidad. En el caso, por ejemplo, de la tecnología, que teníamos dos empresas nomás en todo el país de los respiradores. Ahí el Estado intervino, hizo una compra a nivel del Estado y distribuyó equitativamente, en razón de la situación epidemiológica de cada provincia, el tema de los respiradores. O sea, es una situación compleja. A nivel país estamos con una ocupación del 65, 60%, es el promedio de ocupación y con una problemática increciendo en todo lo que es la región del AMBA, como bien dijeron ustedes. Nosotros en Córdoba todavía tenemos una gran capacidad. El año pasado nos dio tiempo para aumentar la capacidad de respuesta del sistema federal de salud y el sistema provincial, o sea que se han incorporado equipamiento, tecnología, pero lo que no se pudo incorporar es nuevo recurso humano que pueda dar respuesta a esta pandemia. El recurso humano es el mismo, así que el personal de salud viene trabajando y haciendo un gran esfuerzo a lo largo de este último año que es inconmensurable, ¿no?
Doctor, en la discusión, en los debates que se dan, sobre todo en los medios de comunicación, hay mucha ideología, mucha política en el medio. La mirada estrictamente sanitaria, médica incluso, ¿qué nos indica para esta circunstancia, incluso en ciudades o en provincias donde todavía la situación no es tan alarmante, ¿no? Es compleja, como bien la describió usted, pero por ahí hay gente que dice, bueno, acá no estamos tan mal, entonces yo me tomo la libertad de hacer tal cosa. ¿Cuál es el consejo médico, doctor, puntualmente?
Seguir cuidándonos, acatar las normas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias, el distanciamiento, evitar las reuniones sociales. Está visto que los contagios son en las reuniones sociales, en las reuniones grupales, no se dan en el trabajo, no se dan en la escuela. En la escuela el contagio es bajísimo, pero hay que ver el tema de todo lo que implica, todo el movimiento, la circulación, esas cosas tenemos que prestar atención. Por eso es importante la responsabilidad individual de cada uno como ciudadano y tomar conciencia que no es momento de reunirse, es momento de circular lo menos posible. Y creo que con esas medidas podemos ayudar a todo el equipo de salud que está haciendo un gran esfuerzo. Vuelvo a repetir, la situación es difícil en diferentes partes del país, pero todos ustedes saben que estos virus o estos brotes que se dan de estos virus se empiezan en las grandes ciudades, en los grandes conglomerados por la circulación comunitaria y luego se extienden hacia otras zonas, ¿no? Así que es importante tener en cuenta todo esto y ser responsable socialmente, ¿no?
Sí, doctor. Qué difícil que es, ¿no? Porque en muchos lugares las camas están ocupadas, en otros no, las clases están activas, en otros no. Los jóvenes, cuesta mucho el tema de los jóvenes. ¿Cómo seguir insistiendo en esto? Sobre todo cuando la gente ya está cansada y se ve, por ejemplo, que la segunda ola se viene muy, muy fuerte. Usted lo decía al principio, no sabemos cuándo va a llegar el pico, cómo va a venir, las cepas son diferentes. ¿Cómo luchar contra el cansancio ya, ¿no? Y el hartazgo que tiene también la población.
Sí, es una cosa complicada, la gente viene cansada y como bien dices, Florencia, se está viendo que el promedio de los infectados en este momento ha bajado el promedio de edad, está situado casi en los 39 años y esto lo venimos diciendo desde un comienzo de la pandemia. Los contagios, y no es por buscar responsabilidades, ¿no? Pero los contagios o el patrón epidemiológico que habíamos tenido al comienzo de la pandemia y ahora se está evidenciando más fuerte, era el contagio de las personas jóvenes que por ahí cursaban la enfermedad de una forma asintomática, después volvían a sus hogares y contagiaban al resto de la familia o a las personas que eran más vulnerables, ¿no? Que eran los que después necesitaban la atención, la internación. Hoy eso se está viendo, pero en el caso del promedio, que como dijimos, ha disminuido el promedio de edad, está en 39 años el promedio de contagio, pero también estamos viendo a pacientes jóvenes que entran con una patología muy florida, una sintomatología muy florida de la patología. Así que hay que ser cuidadosos. Los jóvenes que pensaban, no, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a tocar, o si me pasa va a ser algo leve, y hoy estamos viendo otra cosa, ¿no? Y cada día, como venimos diciendo, el aumento es exponencial y nosotros en nuestros hospitales universitarios lo vivimos, estamos viendo el ingreso de mayor cantidad de pacientes aumentando y vemos algunos síntomas nuevos que se van agregando. La verdad que este es un aprendizaje constante porque estamos luchando contra un enemigo desconocido que lo estamos conociendo. Y ya sabemos muchas cosas de cómo tratar, hemos avanzado cómo tratarlo, cuáles son las mejores medidas a tomar con un paciente que está infectado con esta patología, pero también hay muchas cosas que no sabemos y es el post-COVID luego del alta del paciente, ¿no?
Sí.
Doctor, esta semana surgió la novedad, la grata noticia, esperanzadora también, de que un laboratorio argentino con científicos argentinos, médicos argentinos, y también con recursos del Estado argentino, además de recursos privados, había logrado producir creo que 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V, que fueron enviadas al laboratorio Gamaleya de Rusia, donde se está analizando el control de calidad y que posiblemente ese laboratorio aquí en Argentina, en Pilar, pueda ser capaz de producir hasta 5 millones de dosis, según explicó el propietario de ese laboratorio. Le quería preguntar si, ¿qué saben desde las unidades académicas relacionadas, por supuesto, con la medicina? ¿Qué se sabe acerca de esto, de si se ha avanzado en el control de calidad que se está haciendo en Rusia y de los procesos, cuánto demorarían eventualmente para que Richmond sea capaz efectivamente de avanzar en la producción masiva de esta vacuna?
Bueno, es así, esa es una gran noticia, como bien dice Javier, el laboratorio este a través del Fondo de Inversión Rusa ya hicieron hicieron una producción en escala de 21.000 dosis que ahora en este momento se están evaluando y están haciendo todo el control de calidad en el Instituto Gamaleya y esperemos que los resultados sean óptimos. Porque la verdad que es una gran noticia para nosotros como país, porque eso habla también de que vamos a lograr una independencia sanitaria en este sentido. Muchos hablan de la soberanía sanitaria, de que nuestro país pueda ser un lugar, un país productor de vacunas, la cual nuestro país está en todas las condiciones, tiene todas las condiciones, ya sea técnicas y también de profesionales para producir. Tenemos laboratorios que son excelentes. El otro laboratorio que es excelente, que está produciendo ahora el principio activo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, que es mAbxience, es un laboratorio de última tecnología. Y bueno, y ahora el laboratorio Richmond, que está con esta producción en escala y tiene previsto una inversión muy grande, llegado el momento para hacer la producción de esta vacuna. Que esta vacuna se distribuiría en toda América Latina, para los países de América Latina y para abastecer el consumo interno de nuestro país. Es una gran noticia porque si no nosotros dependemos de los países, de las potencias mundiales para obtener estas vacunas y ustedes saben que es un bien escaso la vacuna y está faltando en este momento en todos lados y la verdad que si ustedes se ven cómo es la distribución actualmente de las vacunas, dejan se reflejan las inequidades, quedan al descubierto. El 90% de la producción de vacunas que se ha vendido hasta el momento se han acaparado entre 10 países que son las potencias mundiales. Estados Unidos tiene tres veces, cuatro veces su población en cantidad de vacunas y eso va en desmedro de los países en vías de desarrollo, los países que más chicos, más pequeños y que no tienen la capacidad económica para adquirir estas vacunas, ¿no? Así que ahí se dejan al descubierto las inequidades. Y son inequidades que afectan a la salud mundial, porque también tenemos los países más ricos que tienen previsto, y estas potencias mundiales, tener inmunizado, lograr esa inmunidad colectiva que hablábamos hace un rato de rebaño, para finales de 2021 se espera, y hay países, nosotros se espera para el 2022, los países en vías de desarrollo. Pero, por ejemplo, África es un continente totalmente marginado, pobre, que vive en la pobreza y se cree que recién África puede lograr esa inmunidad colectiva de rebaño recién en fines del 2024-2025. Entonces acá afloran todas las inequidades, ¿no?
Claro. Sí, doctor, quería preguntarte como para aclarar, para sacarnos dudas, algo ya dijiste, pero bueno, para que quede más claro, esta vacuna que se va a producir aquí en Argentina, para toda Latinoamérica y demás, ¿va a ser una vacuna gratis, digamos, para toda la población administrada por el Estado o vamos a tener que pagar por esa vacuna?
No, el Estado se ha puesto al frente de esto generalmente, este tipo y más en una pandemia. Nosotros tenemos un carnet, un calendario de vacunación, perdón, que es el más importante de todo el mundo, con la mayor cantidad y cobertura de vacunas a nivel mundial. Es excelente, es modelo nuestro calendario de vacunación a nivel mundial. No, y esto por supuesto que está el Estado de por medio y el Estado va a garantizar la distribución de las vacunas a toda la comunidad. De hecho, ustedes vieron que surgió hace poco un problema, algunos entredichos de si los estados provinciales o las jurisdicciones podían avanzar en la compra de vacunas. Y en o sea, no hay nada que lo impida, pero en este momento de pandemia, sí los productores de vacunas tienen prioridad de la producción, entregarla al Estado Nacional en principio. Una vez que hayan entregado su producción o hayan cumplido sus contratos con los Estados Nacionales, a partir de ahí se pueden empezar a vender a las jurisdicciones. No, pero por supuesto que el Estado Nacional se va a hacer cargo, y de hecho el Estado Nacional está detrás de esta asociación con el Fondo Ruso de Inversiones y el laboratorio este Richmond, ¿no?
Así es, tal cual. Se han publicado, Agencia Telam, por ejemplo, le hizo una nota con Figueiras, que es el propietario del laboratorio Richmond, que es de Rusia, porque estuvo allá. Este empresario dijo acerca de las vacunas: nosotros las producimos, pero las vacunas son del Estado. Eso dijo este empresario. Doctor Pisi, ha sido un
Así es.
gusto. Gracias por la paciencia, por todo lo que nos ha compartido. Es necesario, estamos todos un poco cansados de toda esta historia, pero pasa también en todo el mundo, ¿no? No es solamente un problema aquí en la Argentina, y hace falta que sigamos actuando con responsabilidad y solidaridad. Gracias, doctor.
Así es, muchísimas gracias, Javier, y apelo a ustedes como comunicadores sociales que siempre nos han ayudado y son unos grandes divulgadores que a la gente y pedirle a la sociedad seguir con la responsabilidad social individual para que todos podamos salir de la mejor manera al final de esta pandemia. Depende de nosotros el éxito o el fracaso al final de esta pandemia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Hasta luego. Allí pasaba el doctor Rogelio Pisi, que es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y, por supuesto, médico que ejerce su profesión y está en contacto permanente con los asesores científicos, sanitarios, que traten de ayudarnos a llevar adelante esta circunstancia tan complicada.